Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, un décimo, humedad, 76% cielo, algo nublado.
En Tartagá la temperatura es de 21 grados con el cielo algo nublado.
Los 200 años de Curuzú-Cuatiá.
La presidenta Cristina Fernández convocó a aunar esfuerzos y honrar el voto popular al encabezar el acto en la ciudad correntina, donde se conmemoró el bicentenario de su fundación.
Tenemos que honrar el voto popular. Muchas veces en la honra de ese voto hay que enfrentar intereses, no por confrontar, sino porque es la historia.
Sostuvo que tenemos que entrar en el tercer centenario de una manera diferente, superando falsas antinomias que nos han perjudicado, y remarcó, hemos avanzado mucho, pero falta todavía mientras haya un argentino sin trabajo. Así que habrá que arremangarse para lograr esos objetivos.
La presidenta también agradeció en su nombre y en el de sus hijos a todos los correntinos que rezaron por Néstor Kirchner, que lo despidieron. Y dijo, eso nos hace mucho bien.
Cristina Fernández resaltó la figura de Manuel Belgrano, fundador de Curuzú-Cuatiá, y afirmó, vengo frente a ustedes a decirles que tengo la voluntad inquebrantable de seguir transformando la patria.
Lo que hicimos fue ser el instrumento de la historia para demostrar que se podía tener un país con dignidad, tratado de igual a igual, afirmó la jefa de Estado.
Claudio Borghi anunciará hoy por la tarde en Casa Amarilla su desvinculación de Boca Juniors y dejará así la dirección técnica del equipo tras 14 fechas en las que perdió la mitad de los partidos que disputó. Pasaron 7 minutos de la hora cero en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, un décimo, humedad, 76% cielo, algo nublado.
En Tartagá la temperatura es de 21 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
¿Cómo están, amigos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy amables. Estamos aquí con mucha gente amiga que sigue acomodándose aquí en esta pequeña sala, pequeña y coqueta sala del multiteatro que queda en la calle Corrientes. Digo, por si alguno anda por ahí y quiere venir.
1283,
el teatro de nuestro querido Carlos Rottenberg. Hoy o ayer justamente estuve yo con Coco Silly, que va a actuar en Mar del Plata en el nuevo teatro de don Carlos Rottenberg. Así que lo veremos quizá, Coco Silly, siempre y cuando nosotros vayamos a Mar del Plata, siempre y cuando continuemos con este programa de radio, cosas que no se saben ninguna de las dos.
Ojalá que así sea.
Ojalá, Alejo, que así sea. Ojalá que así sea, para encontrarnos no solo con Coco, sino con todos nuestros amigos y para seguir haciendo esta tarea que nos gusta tanto. Todavía no estamos ciertos, no podemos ofrecer la seguridad de nuestra permanencia en Radio Nacional y en el aire en general.
En noviembre, en el aire, virus de noviembre
ya. Hemos obtenido recientemente un premio que yo no tengo en mucho, justamente por esto.
Por ejemplo,
¿De qué sirve que a uno le den un premio si ni siquiera te pueden dar la seguridad de poder continuar con el programa? Pero esperemos. Sí. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que todavía no tenemos esa seguridad. Uh-huh. Y menciono los premios porque va siendo hora que las organizaciones que premian con un sentido de fomento. Uh-huh. No digo a nosotros, sino quizá a personas más jóvenes que los necesitan más. Uh-huh. Y no con menciones ni estatuitas de plástico que se le rompen a Schultz, sino con ayuda contante y sonante.
Claro,
ayuda contante y sonante que puede traducirse bajo la forma de un puesto de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Eso es un premio para un artista joven que quizá no tiene los recursos como para seguir experimentando. Porque esos premios para salir en la tapa de Radio Holandia y que salen en Gratarola no son premios que le dan al artista, sino premios que se dan a sí mismas las organizaciones que supuestamente premian.
Sí, pero usted no debería decir eso, querido Alejandro, porque usted no le dieron a nosotros, ¿vale?, el premio al mejor programa, sino al favor.
Sí, tampoco me lo han dado esa organización, sino la gente.
Un saludo para todas.
Agradecido a la gente, y también tengo una gran simpatía por Eduardo Liberti.
Por Eduardo sí, sin duda.
Pero por no Eduardo, por esa clase de premios, ni por esa costumbre de instituirse de golpe, por propia decisión, en dispensador de reconocimientos. En forma...
Sí, en dueños de la radio, por ejemplo.
Exactamente. Eso no, yo no quiero eso. No quiero que ninguno de esos dispensadores de reconocimiento me regale uno. Porque, primero, no sirven de mucho. Segundo, no les reconozco yo a ellos la facultad de reconocer a discreción.
Uh-huh. Y está muy bien que lo diga. Bien. Yo después daré nombres, que es lo mío.
En el caso de Aliberti, desde luego que yo no confundo cosa con otra. Aliberti es uno de los mejores profesionales que hay
en medio, un gran amigo,
enorme respeto y simpatía. Uh-huh. Pero el sistema de premiación a mí me parece un error. Uh-huh. Un error. Me parece un error que haya esa clase de repartija a fin de año, que hoy te toca a vos y mañana me toca a mí. Después también admito la fiesta y creo sinceramente que para aceptar un premio hay que tener un poco es un poco fatuo aceptar un premio, pero es mucho peor, rechazarlo.
Sí, señor.
Rechazarlo es mucho peor.
Uh-huh. Rechazarlo después de haberlo recibido es tres veces peor.
Es tres veces peor. Bueno. Así que Déjese de broma.
Nos gusta más que nos aprecien a la cabeza que a los premios. Si hay algún genialero en la sala.
Bueno, amigos.
Y si no hay que hacer el propio premio, por ejemplo. El premio La Venganza será terrible.
Y los premios.
Una estatuilla.
Claro.
Hay que crear la estatuilla.
¿Quiénes somos?
Hay que hacer. Pero nos damos el gusto de premiar a alguien.
Claro, amigos, desde luego.
Sí.
En ese caso, ni siquiera. Lo peor es que lo hacen bien. que son premios serios. Claro. Si fueran premios verdaderamente caprichosos, bueno, tendría algún sentido. Pero no, son premios en serio. Quiere decir que en serio creen.
¿Se acuerdan cuando nos premiaban en categorías confundidas?
Ese sí, era, sí, sí.
El único que no nos dieron fue el Martín Fierro al deporte, creo.
Sí, sí, saqué, ¿no? Yo tenía como 55 años y saqué un premio que era Revelación.
Era de fotografía, Alejandro.
Pero era con B larga. Era revelarse con B larga, no con B corta. Bueno, queridos amigos, vamos a preguntarle a Patricio Barton, ¿cuáles son las últimas novedades respecto de nosotros mismos?
Bueno, vamos a estar aquí.
Podríamos poner el aire acondicionado, ¿no es cierto?
Y de a poco las luces van a ir dando un calor.
Claro, claro. Vamos a quedar un poco al espiedo.
Sí. Bueno,
está bien. Sí, aquí hay un aire bárbaro. Y si no lo ponen es porque temen por mi salud. Esa es la verdad.
Sí.
Es la verdad.
Pero también la salud del público.
Pero yo prefiero morirme yo y no que se mueran 125 personas.
Como el suicidio en masa, salió de la secta. Somos una secta.
Sí. Bueno, ha comenzado. Poner el aire acondicionado, por favor. Sí, sí.
Los primeros síntomas. Los primeros síntomas del calor.
Ojo que fue el golpe de calor.
Ay, mi Dios, le digo. Vamos a tener una noche áspera esta noche.
Bueno, señores, vamos a estar aquí mañana y pasado también. Cuando digo aquí, me refiero al multiteatro de Corrientes 1283.
Sí, no estaremos en La Plata. Atención, no, La Plata. No. Atención, Berizzo. Atención, Lito Cruz.
No, pero no aclare lo que no. Porque si no
estaremos en Chivilcoy.
No, pero si dice lo que no, después dice, pero al final van a estar o no.
Estaremos aquí. Ahí donde está Barton, ahí estará Barton.
Sí, señor. Y el lunes hay que aclararlo muchas veces. Porque es feriado, pero es feriado para el resto de los mortales.
Otra vez.
Pero nosotros vamos a venir y hacemos el programa en vivo aquí, en el multiteatro.
Mañana se presenta en el Belma Café, que queda en Gorriti y Humboldt, el conjunto Cabernet. Esto será a las 9 de la noche.
Sí, señor.
En el Belma Café. Yo voy a estar allí en compañía de unos amigos.
Muy bien.
Un lugar muy, muy lindo, acogedor,
sí, muy
y
lindo,
agradable
estado,
para escuchar música también. Realmente vale la pena.
Bien, lo de Brienza lo dijimos ayer, pero si quiere lo repito.
Dígalo de nuevo para evitar que Brienza monte en cólera.
Porque nos amenaza Brienza, como que no dijimos esto. Pero el viernes a las 18:30 se va a presentar el libro de Hernán Brienza, que es Valientes, Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX. Recorre, creo que... ¿Usted sabe, Dorio, de qué salió?
Sí, un poco, pero no lo pienso decir, porque con Brienza nos peleamos con la misma gente y me arruina el número del interior.
Ah, bien.
Por ahí.
Porque la gacetilla no es muy clara, pero creo que recorre historias de heroísmo, de algunos patriotas que suelen quedar en los márgenes de la historia, ¿no?
Es verdad.
Desde el siglo XIX. Esto va a ser en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y va a estar Pacho O'Donnell, Ricardo Forster y...
¿Ricardo Ford?
No.
¿Qué momento?
¿Qué momento? Se va a desmayar.
Y es heroico Brienza, realmente.
Forster.
Ah.
Pacho O'Donnell, que acaba de publicar un lindo libro con una atractiva, muy atractiva historia sobre la vuelta de obligado.
Sí, sí, es muy lindo, lo he leído, realmente, con breves capítulos.
Sí, muy contundente.
Breves e intensos capítulos.
Sí, señor.
Y me llamó el otro día Pacho porque me quiere hacer una entrevista en un programa que tiene... Así que seguramente lo voy a ver en estos días. Y me invitó a la presentación del libro este acerca de la vuelta de obligado. Y no pude ir, así que le pido disculpas desde aquí.
Pero vaya,
a este querido amigo. Sí,
charla,
sí. Un hombre además que está trabajando de un modo que me canso yo de solo pensarlo.
De solo leer las solapas.
Sí, sí, leo las solapas de Pacho O'Donnell y me canso. Me voy a dormir.
Porque nos confundimos, ¿no? Presentamos un libro de Pacho hace un mes. Y era otro y no era este.
No, es este.
Y vuelven a salir. No, no, pero este.
No, ya se tiene razón, tiene razón. Había uno de Caudillo también. Este.
Sí, claro,
claro, previo. Sí, sí, y sí, no fue hace tanto.
Y yo he estado en uno acerca de los miedos.
Sí, señor.
Que la presentación, que fue este mismo año, me parece.
Psicoanalista, dramaturgo, autor de numerosos libros de historia.
Sí, sí.
Que
sí, sí.
Un tipo muy laburador, realmente.
Bueno, esa es toda la información que tenemos.
Bien.
Autorización a dar, porque hay mucha otra información,
claro,
que no estamos autorizados a...
Señor poner. Barton, ¿ha traído usted para nosotros alguna ponencia esclarecedora?
Mire, ponencia estaba la...
Estoy algo preocupado.
Ajá.
Porque he sembrado césped.
Ajá. El que siembra césped...
Al voleo, ¿veo?
Cosecha tempestad.
Sí, claro.
Veo que se...
Al voleo, a patadas.
No, señor, el boleo ese, usted agarra un manojo,
sí, sí, sí,
y va tirando.
Como quien dispensa reconocimiento.
Como si viviera el siglo XIX.
Y después tira tierra y hay que rastrillar, es todo un proceso.
Usted, ¿no?, se cuelga en bandolera una bolsa.
Claro.
Y con la mano así, como en los libros de lectura,
claro,
desparrama semillas, lo cual es una bella metáfora de la enseñanza.
Sí, del cultivo de la tierra, que es agrandar la nación, hasta 1911.
¿Pero cuánto hay que esperar para que le crezca el pasto? Porque...
Son 100 años.
Sí.
Un día Muñoz le preguntó a los tipos del estadio de Wembley,
sí,
cuánto tardaba en crecer ese césped. 100 años, le dijo el canchero de Wembley. Sí,
como su nombre lo indica, claro.
Como su nombre lo indica, haciéndose el canchero.
Porque a mí me dijeron que el secreto está en el riego.
En el riego.
No, en el riego. Y en la forma del riego. Porque yo le digo, creo que he comentado aquí que yo me compré una manguera de alta presión.
Se compró una manguera, sí, sí,
sí. Dios mío.
Han dicho que...
No, de alta presión, no una manguera.
No, no una manguera.
Una manguera hipertensa, dice usted.
Sí, sí.
Una manguera ancha y fuerte que tolera presión alta de agua.
Ah, bueno, porque cuanto más ancha la manguera, menor la presión.
Sí.
Ya sabemos, sí, que para aumentar la fuerza del chorro...
Se disminuye.
Está el viejo, claro, truco de poner un dedo en la punta.
Sin ser uno un profesor de física, ni, claro, mucho menos.
Bueno, pero
ancha y potente.
Ancha y potente, ¿no? Pero ahí está el tema, porque me dicen que el riego tiene que ser forma de lluvia fina.
Claro, porque si usted le tira para abajo con una manguera tipo a Manzaloco...
La semilla le salta en el aire.
La semilla va a parar a la casa de al lado.
Y va a salir medio salpicado el avión.
Claro.
Entonces,
¿qué? Le van a crecer ese zapallo en la casa.
Boleo 2, se llama eso.
¿Y usted qué dice? Que apuntar hacia arriba y que caiga...
Como aguas danzantes.
Sí.
Con luz. De ir dibujando, usted dice, inclusive
también,
en el cielo.
También, y con una linterna usted hace...
Claro.
Ah, bueno, eso ya es demasiado sofisticado.
Pero usted se refería a otra cosa, evidentemente.
Usted tiene que hacer que el agua caiga, como si la tierra pensase que es el cielo mismo quien se la brinda. Salud.
Bueno, pero eso es difícil.
No siempre del modo más adecuado.
No.
Porque a veces cae granizo.
Bueno, también
no parece tan sabia la naturaleza como para hacer caer granizo justo cuando uno ha plantado vides.
Es sabia, pero se enoja.
Sí, sí, es sabia, pero bueno.
No, pero además eso es difícil de imitar. Cuando tiene un, sobre todo un tramo largo de terreno.
La tierra no sabe.
La canilla está lejos.
Sí.
La manguera, estamos hablando de una manguera de 50 metros casi.
Ah, sí, sí.
Veo que se le... ¿Qué hace ese gesto?
No, que me parece muy bien, porque es una casa de media cuadra, usted.
Se le enrolla, no, se enrolla, se estrangula.
Se enrolla, sí.
Por momentos se engancha en algún lugar. Entonces...
Alguien la pisa, un familiar,
sí,
o un falto.
Claro, o se la pinchan.
Y de pronto uno se ve tironeando.
Tirando de la manguera en una actitud indigna.
Sí. Y remontándola también.
Ah. Sí, sí. Yo he visto hacer con mangueras cosas que usted no podría ni imaginar siquiera.
Ríase de los cometas y barriletes después.
Bueno, pero creo haber terminado con ese problema porque me compré un... No sé cómo se llama. Creo...
Alejandro.
Pero le decimos a Alejo.
Le decimos a Alejo, sí. No, señor, me refiero al adminículo que adquirí. Un enrollamanguera.
Ah, un señor que trabaja eso, esclavo.
Una especie de roldana muy grande.
Ah, sí, sí. Alrededor de la cual usted acomoda la manguera.
Sí, qué ingenioso.
Algo así como en los cines. donde está la manguera esa que solo sí. debe usarse en caso de incendio, no para regar, por ejemplo.
En una vitrina, dice usted.
Está en una vitrina, no, pero está enrollada.
Está como una
está enrollada.
Claro.
Sí, sí. Está enrollada, pero acá tiene además, no solo es que usted enrolla la manguera, el aparatejo este le enrolla la manguera
sí.
mientras usted le da una manija.
O sea que no se la enrolla, la enrolla usted, digamos.
Pero no hay, buenas tardes, ¿no hay que automáticos, eléctricos, que usted aprieta un botón y se la enrolla solo?
Claro,
porque...
sí, pero eso...
Es peligroso.
Es peligroso.
Es peligroso, pero le agarra el pie, póngale a un pariente anciano.
Un cuñado anciano.
A un tío abuelo, ponele. Le engancha la pata ahí... Y se lo lleva, se lo arrastra sí, a los 50 metros.
Y lo asfixia después, lo asfixia sí, y se lo sí. devora también.
No sé si tanto, pero imagínese que si
como
eso
una
entra...
boa constrictor.
Sí, señor, como una anaconda, como una pitón, como una...
Si eso se enrolla con el ímpetu de... Por ejemplo, ¿vio el chupador? ¿Cómo se llama?
Ah, lo conozco.
Ah, servidor.
No, señor. El chupador del cable de la aspiradora.
El chupador.
No sé cómo se
un
llama.
Un amigo del pueblo.
Hay una cosa que usted...
Usted debería ir a preguntar cómo se llaman las cosas que compra.
Sí, claro. ¿Usted es extranjero, Bart?
Le pasa como a Rolón, que decía el cosito.
Las aspiradoras tienen un pedal que usted...
Sí, sí. ¿Esa pedal su aspiradora?
No, pero sí el chupacable.
Sí.
Le remonta el cable a toda velocidad.
A toda velocidad, sí. Agarra una rata en el medio y la liquida. Sí.
Es lógico que el chupador se agarre flor de pedal. Una cosa lleva a la otra, Bartol.
Hace las veces de látigo ese cable claro, así, ¿no? A esa velocidad. Sí. Bueno, eso trasladado a una manguera.
Ah, imagínese.
Ese...
Agarra la misma vieja de la que estamos hablando recién y la decapita.
Eso es la máquina justiciera, esa es la que yo pienso. Qué lindo.
Ahora, lo que no he encontrado es lo mismo que el chupador.
Sí, pero...
Pero al revés.
Don Andrés.
Usted dice...
Que lo largue el cable.
El que espele.
El que espele.
Sí.
El espeledor.
El espeledor... Para no hacer simetría con el chupador.
Sí. No, porque no hay eso.
Bueno, pero como una serpentina.
Como un, exactamente, como quien tira una serpentina o quien arroja una caña de pescar. Eso necesita una plomada en la punta.
Claro.
Un peso en la punta. O sea, la punta de la manguera debe ser, y en algunos casos es, de fierro.
Sí.
Para efectuar un peso. Entonces, con un pequeño cañoncito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha dado con la persona indicada. Soy fabricante de los espeledores de mangueras Pinkerton. Un alarde de calidad.
Pero hay que, para lanzar 50 metros de manguera.
Es un pequeño cañón que tiene una carga de pólvora.
Sí. Ah, pólvora.
Te enciende la mecha. Ordena que se arrojen al suelo los miembros de su familia.
Sí, grita fuego en el hoyo.
Apunta
primero,
más o menos en qué dirección quiere tirar la manguera.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ahí sale y tiene un alcance más o menos de 50 metros, aunque hay cargas superiores de 200 y hasta 300 metros para campos grandes. Usted tiene que regar el fondo del campo y son 7 leguas.
Es el modelo en la segunda, claro, que tenemos ahí en venta.
Ahora, ¿qué peligro si le pone un dispositivo para 200 metros, por ejemplo, una manguera de 30?
Le arrastra el aparato todo.
Ah, ¿sale con canilla?
Sale con canilla, cañería...
¿Y manguera?
Instalación
como...
de obras sanitarias.
Todo. Es como una jabalina flexible que le dicen. Mira, usted saca ahí y...
Ahora, ¿y no es más fácil, digo...
Sí.
¿No es más fácil lanzar el chorro desde la posición de la canilla, digo, teniendo ese dispositivo?
No, porque el chorro tiene un límite. El chorro tiene un límite que está dado por la presión atmosférica, claro, por distintas cosas. Sí. ¿No? Les digo yo que soy el inventor del barómetro, ¿cómo le digo?
¿Qué tal? ¿Cómo lo?
Está bajo presión.
¿Usted es el famoso Héctor Pascal?
No, no fue.
Héctor Pascal, dice.
Héctor Pascal, no.
Que mide la presión atmosférica.
Soy Blé Pascal.
Claro.
Ahora, una vez...
Tiene el corazón razones que la razón no comprende.
Sí. Te mueves como una caña, te mueves.
Sí, pero una caña que piensa.
Sí, señor, ahí está. Un chupador.
Una vez alcanzado los 50 metros de la manguera, sí, suponiendo que no hemos matado a ninguna anciana en el camino...
Claro.
Tira de vuelta.
El agua. No, señor, quiero regar.
Ah, está.
El agua, ¿cuánto tira más? Desde la punta de esa manguera...
Sí. Pues, según la presión, pero puede llegar a tirar 10 metros.
Ah, bueno, entonces estamos hablando...
Si usted la sabe dirigir bien... Hay mangueras que tienen como un achicador... ahora, lo que tiene que tener usted es un amigo que le abra la canilla.
Ah, sí.
Pues son 50 metros.
Claro. ¿Y con la canilla abierta no se lanza la...?
No.
No, hay que abrir después.
Te puede lanzar, abrir la canilla y después ir caminando, tratando de ganarle al agua, etcétera. Pero lo mejor es tener un compañero, puede ser un vecino, un primo,
un perro amaestrado,
un cuñado.
Sí.
Una persona sobre la cual usted tenga un cierto ascendente.
Ah, no, claro.
Para poder gritarle, ¡dale! Sin que esta persona se enoje o se fastidia, alegando razones,
sí,
de edad,
corazón no entiende, sí,
de situación social, de superioridad moral, etcétera, etcétera.
O bien mera voluntad, como,
sí.
¿Por qué no lo hacéis vos, por ejemplo?
Claro. Entonces, usted le dice, dale, el tipo abre la canilla, usted espera, porque el agua no viene inmediatamente. No es como la luz.
No, bueno, tarda un poco, sí.
Tarda más que la luz.
Sí. Y sin trueno en este caso.
Claro.
Así que no vas a ver.
Y bueno, sale el agua, bueno, no hay mucho más que contar, ¿no?
Claro, y después sí la tiene que remontar la manguera con el mismo dispositivo, me imagino, a la inversa.
Sí, bueno, pero eso ya no importa, ¿no? Ustedes de los que terminan las novelas guardando las sillas.
Todos.
Pregunta cuando vienen los títulos.
Guardando los muebles, haciendo la cama.
Ve la gente que sale los títulos y dice, ¿y qué pasó después?
Claro,
ya terminó la película.
Ya terminó, flaco, terminó.
Ahora, ¿y usted, diga,
Candela?
Cae la guillotina sobre la cabeza de Sidney Carton.
Y nadie la levanta.
Y no es que después, al otro día, limpiaron la guillotina.
Le pusieron la cabeza a la
cabeza. ¿Dónde la fueron a tirar? ¿Qué sé yo?
No importa eso.
Ahora dígame.
Habló la cabeza, después no sabemos. No,
digo, ya que vende dispositivos estos de jardinería, aunque se puede aplicar a muchas otras cosas, lo que usted dice. En la punta de la manguera, a mí no me gusta dejarla así, a secas.
Y no, pero está seca.
Nunca está seca la punta de la manguera.
Si no, busco, hay ahora variantes de zapitos.
Ah, usted dice para... ¿usted cree que todo lugar por donde sale agua tiene que asumir alguna forma que justifique el egreso del líquido?
Sí,
como tanto sea un querubín...
Algo.
O el manequín pis de Bruselas que está... Ahí usted se cree que la vida es como una fuente pública.
Pero, señor, que sí, que finalice en algo, en alguna celebración ese agua.
Uy.
Y no en un simple chorro.
Y bueno, puede ponerle una gárgola, que de paso aprovecha para espantar
a
los parientes.
Sí. Sí, porque también hay que hacer atractivo el riego, ¿no? Que la gente pase, ve una especie de fuente o de
serpentina de agua.
Cuidado
con el barro. Porque hay gente que sobreriega.
Sí. ¿Y después qué pasa?
El exagerado, por ejemplo, el nuevo rico sobreriega.
Sí.
Se pone a regar el jardín y le hace una inundación que las semillas navegan ahí. Y después, un barrial.
Claro, ahí no le crece nada.
Barrial antes quería decir esto que yo acabo de decir.
Sí.
Ahora quiere decir referente al barrio.
Referente al barrio, bueno.
Una entidad barrial. Y yo me imagino un tipo con unas botas embarradas hasta la rodilla.
A veces coincidía con el barrio, pero no siempre, compañero. Sí, claro. Los días de lluvia.
Así,
con
ahora
los pies en el barrio.
Ahora ese barrial... No, pero igual sigue siendo barrial, ese barrial que usted dice.
Sí,
el barrial...
Y me gusta mucho esa palabra.
El barrial barroso, digamos.
Sí.
Sigue siendo barrial también, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
O sea, abolió.
Esto es un barrial.
Claro.
Sí. Pero lo otro
es un
se
chiquero.
Está usando mucho.
Mm.
Bueno, no importa. No sé de qué estaba hablando ni qué.
Bueno, el tema es eso.
Está hablando de mangueras.
Quiere gárgolas.
A tontas y a locas.
Sí.
Que somos nosotros.
El señor lo que quiere es lo que vendemos habitualmente, Alejo, para los cepillos de dientes. O para esas cositas para que los niños no hagan preguntas en el baño.
¿Qué cositas son esas?
Son cabezas de animales, como si fueran trofeos de un cazador, pero en plástico, 2 centímetros por 2 centímetros, con la cara de un osito, un patito o la suya.
O personajes de Disney.
De claro.
Pero por ejemplo,
parecido.
Donald, de Pluto.
Ajá.
Etcétera.
¿Cómo etcétera? Pero personajes más modernos no tiene de ahora.
A mí me gustan los de Disney.
Sí. Los clásicos.
Pete el Negro.
Totalmente. Rico McPato, que ahora hace hamburguesas.
Los hermanos Ganzúa.
¿Y esos vienen así de a dos?
Los hermanos Ganzúa eran como 7.
Eran muchos.
Sí, claro.
Pete el Negro era el jefe, que estaba siempre en la cárcel y tenía la barba crecida, como su nombre.
Los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Diego y Luis.
Qué lindo, que los padres se han desaparecido, me acuerdo, porque nunca he estado una historieta terrible esa. Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere el animalito? Tenemos alguna vernácula también.
Pero, ¿no? ¿Y eso, perdón, eso porque no entendí el uso de eso? ¿Es para poner el cepillo de dientes?
No, lo va a usar de títeres en el baño.
No, no, porque no, o sea,
no, yo
eso
nunca vi.
No, sí, sí, yo trabajo con la infancia, trabajo mucho con la niñez y los niños ven esas
¿Tiene
cosas?
¿Tiene dentrífico para niños?
Tenemos.
El dentrífico para niños
sí.
Se diferencia del dentrífico.
Del dentífrico.
Para adultos era el tarro.
Sí. No, señor.
Solamente sí, señor. El pomo es distinto.
Es más chico, es más chico y de colores.
Es de colores y tiene alguna soncera.
Sí. No, sí, hay chicos que se la comen a, bueno, a la pasta dentífrica.
¿Qué rica?
Sí, tiene sabor a chicle.
No,
es azul.
Tiene gusto a jabón, tiene gusto a jabón, no importa.
¿Qué va a tener gusto a jabón? Le voy a traer una mañana a ver lo que es.
Mire, si
voy a untar
una
galletita.
Medio kilo de pasta dental, además que para darle la razón a usted.
Su apetito no tiene límite, Marta.
Le digo que tiene gusto a chicle.
¿Usted come de eso o no?
Igual gusto a chicle, gusto a qué.
Es horrible, es el gusto a tutti frutti, frambuesa, una cosa indefinida, que todo eso es azul, todo lo que es azul, kriptonita.
No, la kriptonita es roja.
Verde.
La mala
no,
es
verde,
roja.
Es verde.
La verde
es
la mala. La que lo
Buena
mata.
Tarde. Sono el Superman.
Oh, otra vez este superhéroe. ¿Qué hace en Buenos
mala
Aires?
Mala kriptonita.
Sí.
Y te fala la mala tía.
Ajá.
Es la kriptonita rosa.
No, no es soltanto la rosa, Superman, es la verde.
Pero.
Remate tutti de terrore, andorrande, compadrito.
Pero. ¿Qué le pasó?
Arrebato el Superman, forte come una locomotora, rápido come un getteno.
Pero.
Difendiamo l'ordine e la giudizia.
¿Y qué hace por estos pagos? Escúcheme.
No te hagas el animador de radio.
Es simpático, Marco. Como
sobre dije, todo lo vi.
Adoptó enseguida esa condescendencia del animador con el personaje, con Pepe Iglesias el zorro.
Qué bien como natural que llegue.
Pero,
de pronto.
¿Qué fulano este?
De pronto lo visualicé con el slip del Superman.
¿Por qué no lo reveló? No le dijo, vos sos Clark Kent, sos, y sos periodista.
No, esas cosas no se dicen.
¿Por?
Si uno lo sabe.
¿Por qué? ¿Y por qué tienen tanta suerte con los secretos? Los superhéroes y uno tan poca.
Escúcheme. El tipo en una cabina de teléfono se cambiaba de traje, se ponía el slip, sí. La capa.
Yo me tengo que sacar todo eso y poner todo aquello. Porque en una costado cabina de telégrafo también. Y tienen tiempo para saltar 6 veces el Banco de la Nación.
Con lo difícil que es abrochar un sostén en un cajero automático,
sí.
Imagínese.
¿Y dónde? ¿La pincha dónde la esconde?
Eso, la tiene abajo, me parece igual, ¿no?
Sí, pero una vez que se sacó el saco, la chaqueta.
Claro, ¿dónde lo guarda?
El pantalón, ¿dónde guarda eso?
No, lo deja ahí, viene Jaime Olsen.
Y se la van a afanar.
Además lo tiene abajo, es difícil tener la capa abajo del traje.
¿Sabes lo difícil que es?
Transpira como testigo falso.
Sí. Por eso para cambiarse lo mejor es la Mujer Maravilla.
Sí, que simplemente da una vuelta y queda con esa indumentaria un poco de modé a estas
la
alturas.
Verdad, sí. Pero no por eso carente.
Yo veo a la Mujer Maravilla y parece una tía.
No creía.
Bueno, mire, no sé qué tía tiene usted, pero.
No, pero está buena la Mujer Maravilla, pero quiero decir, está vestida de un modo.
Sí, es cierto.
De hace 60 años.
Sí, sí, no sé si 60, es de un clásico de los 70. ¿Sí?
Parece un Globetrotter, además, y no convengamos, ¿no?
No es un clásico de los 70, ¿no?
¿Es anterior?
Los años 40 y 50, sí.
Por la edad se nota, además, pobre mujer, ¿no? Que da vuelta, se maría y pide una.
Sí, sí. Ya los superhéroes están.
Están venidos abajo.
Están venidos abajo. Viene Superman, vuela bajito.
Sí. Y ya no vive en el polo. Se fue a Torquís en invierno.
Arrastra la panza.
Sí. Anda con el tren de aterrizaje salido.
¿Y usted cómo sabe de superhéroes? Anda.
Muchísimo. He leído. Buenas tardes.
Buenas tardes.
He leído muchísimas revistas de. de todos los sindicatos.
Me parece, discúlpeme, creo que se le está bajando la silla y, o lo veo cada vez más bajo, no sé. Está como desapareciendo.
Es un truco porque
debajo de la mesa.
Se convierte en
esta silla está colapsando.
Usted entonces es un sabedor de los...
Sí, me he dedicado a eso toda la vida. Buenas tardes.
Ajá.
Junto revistas.
Ah, ¿coleccionás?
Sí.
Este diálogo no es de coleccionista, discúlpeme.
¿Qué sabes? Señores, vamos a... Ya es muy tarde, ¿ya?
Sí, señor.
A saludar, por favor.
Bueno, no tengo mayores superhéroes para saludar hoy, así que voy a delegar esta facultad.
Bueno, leamos entonces
yo no soy superhéroes, pero quiero saludar
mensajes,
a mis amigos de Mendoza, personas, que están pasando un gran día, van a pasar una gran noche, así que para ellos un gran abrazo.
Dios, dale.
Negrito, Magdalena se quiere ver de nuevo.
¿Qué?
Magdalena, pero dice Vanessa...
Ah, la ciudad de Magdalena.
Ah.
Ay, Dios.
¿Cuándo vas a volver? Me van a matar
de un susto.
¿Cuándo vas a volver? Te escucho todas las noches, negrito de mi vida.
Ah, mira, acá también lo quieren ver de nuevo.
Sí.
Bueno, se deben ser los únicos lugares donde lo quieren ver de nuevo. Gracias a Martín Roca... Bueno, que dice, seré breve, he leído su nota, todos somos de River. Nuevamente vuelvo a sentirme indignado con las comparaciones e incluso con la mentira futbolística y social más grande, que River es de las clases altas. No hay mentira más grande que esta, porque River, al igual que Boca, son pueblo y barrio.
Bueno.
Le recomiendo, vea en Facebook la página del Movimiento River Platense, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Yo creo que usted tiene razón, la verdad es que hay hinchas de River en todas las clases sociales e hinchas de Boca en el mismo sentido. Pero usted no puede negar que hay una tradición de símbolos.
Una carga simbólica muy fuerte.
Una carga simbólica que es auspiciada incluso por los mismos hinchas de River, que se dejan llamar millonarios. Y que, por ejemplo, denuestan a los hinchas de Boca...
Con calificativos racistas.
Sí, racistas, etcétera. Bueno, que no viene al caso, porque si usted no los comparte, y el espíritu riverplatense tampoco. Pero hay una elección de símbolos. Uh-huh. Y River ha elegido los símbolos de la técnica, del poder, de los recursos, de cierta visión del mundo.
Uh-huh.
Y Boca ha elegido los suyos, que son esos que yo acabo de decir. Es decir, desde el punto de vista simbólico, que es como se escribió la nota Todos Somos de River, que no salió en el gráfico, salió en la revista Humor, y no hablaba en realidad de River y Boca, sino que hablaba de otras cuestiones. Es decir, era nada más que el uso de unos símbolos que todo el mundo reconocía como tales, y que eran eficaces a la hora de comunicar algo. Si no es que yo hice la nota pensando en decir, todos los de River son de clase media alta y los de Boca no, sino que utilizando y dando por sentados y por buenos y por válidos esos símbolos que yo no había creado, me apropié de ellos para decir otra cosa. Del mismo modo, acá, mire, qué curioso, al lado hay otro señor, Xilius, dice, ¿cómo es que, Alejandro Dumas dijo, cómo es que siendo tan inteligentes los niños son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación. Y dice, me gustaría que se expresara acerca de esta frase. ¿Está usted en desacuerdo con el señor Dumas? No, es lo que se llama un chiste, una ironía, una traslación de significado. No creo que ni siquiera el propio Dumas estuviera de acuerdo con él mismo, sino que estaba utilizando un razonamiento que él adivinaba falso y que sabía falso para decir algo acerca de...
Es más,
de la educación, cosa que decía Picasso también.
Uh-huh.
Picasso decía, los niños de 2 años dibujan bien hasta que alguien les enseña a dibujar. Todos sabíamos que no era cierto, como todos sabemos que no es cierto que las clases populares sean de Boca o de River. Pero sirven estas ideas para expresar otras. Y para
jugar con las palabras también.
Para jugar con las palabras, para ser didáctico.
Temo cómo se debe escuchar la cortina de nuestro programa, entonces, donde se habla de los niños y los secretarios de Cultura.
Claro.
En ese caso, allí donde una metáfora no se desarma con algún artefacto para armar y desarmar, es lo que estamos en presencia de alguien muy serio, como en este caso, o de un psicótico que entiende todo literalmente. Si uno escucha de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso, e intenta darlo, se va a morir ahogado en el Canal de la Mancha, señor. Bueno,
anoche le vi con Fantino, dice Raúl Benítez. Como siempre, impecable. Sí, estaba impecable Fantino.
Fantino estaba bárbaro, Alejo.
Bueno. Bueno, muchas gracias.
Hay varios mensajes que hacen referencia a...
Sí, son mucho más la gente suelto, que nos ¿sí? ve con Fantino que la que sí. nos escucha aquí. Y de todos mis amigos me han felicitado por cómo estuve en lo de Fantino. Así que calcule, estamos a la misma hora. ¿Qué es lo que... ¿Qué programa eligen mis amigos?
No... Perdóneme, pero recuerdo que usted empezó a hablar del programa de Fantino antes del horario del programa. Así que hay gente que puede haber abandonado el programa.
Es más, me parece que Dorio vio el programa de Fantino.
Sí,
porque
los martes y jueves... Él es uno de esos amigos que me felicitó. Sí,
a diferencia de usted, yo cuando veo el programa de Fantino no estoy haciendo... Y además estaba en una circunstancia que realmente me hace...
No como... tenía una radio cerca.
No, tenía una tele cerca. Y un control. Bueno, hola gente. La Venganza, soy Carola de San Pedro, los escucho todas las noches y disfruto mucho de ustedes. Bueno, gracias. El sábado próximo los espero en San Pedro. ¿Vienen? Manden un saludo a Santiago, que también nos está escuchando.
Bueno, ¿qué más, Barton? ¿Qué tiene usted por
ahí? Diego Villafaña dice: Alejandro, soy de Río Grande, Tierra del Fuego, quería agradecerte, tengo 28 años, usted es un sinónimo de cultura.
La cultura se llama Alejo. El Instituto de Dolina de la de la provincia de Buenos Aires.
El secretario Dolina de la Nación hace mucho que no nos saluda también.
Dice que inició un camino de lectura también gracias a cosas que se dicen aquí en el programa. Ahí lo,
bueno, no me eche la culpa a mí.
Hola, querida gente de La Venganza. Soy José Pablo Cusillín, desde González Catán. Les escribo como siempre para saludarlos y que por favor le manden saludos a mi señora esposa María Esther Gómez, que firma así el apellido de casada por lo difícil que es pronunciar Cusillín, seguramente. Saludos para María Esther.
Edgar Velella, desde Bahía Blanca, y dice: el jueves, Alejandro, hablaste de la complejidad como factor esencial en el hecho artístico. No esencial, como un factor bastante indicativo, ¿eh? Tema que tocas a menudo y que me interesa particularmente. Me gustaría que hablaras también de la simpleza, de cómo una obra se transforma en arte justamente por ser simple. Yo no creo que sea por ser simple. Dice: mi análisis carece de fundamentos técnicos, pero se me ocurren varios ejemplos, sobre todo en la música. Claro, a mí me cuesta más que a usted encontrar ejemplos en la música. Cada vez que hay algo muy simple, como por ejemplo... Mejor todavía. Es muy simple, pero me cuesta encontrarle mérito, ¿no? Y cuando encuentro algún mérito ya no es tan simple. Pero tiene un ejemplo interesante, dice: uno admira a Juan Riquelme porque transforma en mágico algo tan simple como darle la pelota a un compañero. Es que usted tiene razón, lo ha elegido con mucha astucia, pero no es simple darle una pelota a un compañero. No,
ya, más el ejemplo de hace un rato, pero bueno. No, pero
no es simple darle la pelota a un compañero. No. Primero tenés que tener un gran control sobre lo que estás haciendo, para que te permita pensar. Tenés que tener una visión periférica, una inteligencia que te permita leer lo que está ocurriendo. Basta ver muchos partidos para ver qué diferencia hay entre algunos tipos que parecen complejos en su juego. No son complejos, son incompetentes. Son incompetentes, como algunos escritores a los que vos no entendés, no por complejos, sino por incompetentes, los que oscurecen las aguas para que parezcan profundas.
Justamente el mecanismo inverso es el que revela, supongo, aquello que el oyente quiere decir. Allí donde hay elementos de un grado de sencillez y cercanía tal con cualquier mortal, digo, los sustantivos perro, luna, por ejemplo, y la forma, cualquier imagen de barrio, y la forma de combinarlos de modo tal que esa imagen tenga además un peso trascendente que uno puede degustar en la boca como si fuera un buen vino, ¿no?
Beben agua de luna de los charcos. Es caramba. Un extraordinario hallazgo poético, y es simple, pero es simple porque es complejo el que lo escribió.
Exactamente, vamos.
Resolver de qué manera comunicar esa idea de un perro bebiendo de un charco es una tarea compleja, que por ahí da unos frutos simples, aparentemente
y además aparentemente espontáneos y llanos. Hablaba con mi amigo Sebastián Basualdo hace unos minutos sobre Flaubert, esta persona que tanto placer nos da leyendo, y de qué manera el tipo laburaba con una especie de trabajo, primero de leñador, después de carpintero y al final de ebanista, tallando
una frase, trabajaba una frase durante horas y por ahí salía una frase aparentemente simple, hija de un trabajo muy complejo.
Un corazón simple es un ejemplo de frases simples en un cuento simple y maravillosamente complejo. También es del chico Flaubert.
Bueno, gracias, es un arguye con mucha inteligencia, Beleza, gracias por escribir. Lo mismo a María Cristina Sibona, que tiene un mensaje muy halagador. Muchas gracias. ¿Qué más? Últimos mensajes.
Bueno, hay mucho acá, tengo de lo de Fantino, la verdad. Rafa,
bueno, gracias Tuna, también a
Mariano Molochnik.
Son todos pibes los que escriben.
Negro, ¿cómo hace para estar en dos lugares al mismo tiempo? Lo dicho, esto lo dice María Eugenia de Rosario. Paula Badía está. Edgardo Sánchez escribe desde Bahía Blanca. Ha ido al Tortoni con entradas que le vendió Rolón. Leonel Pérez. Quiere que lo salude a él y a su hermano Martín, que tiene las orejas grandes.
Vi la novela de Rolón en las librerías el otro día. Ahí se llama Los...
Sí, no me lo han mandado todavía.
Los tampoco, caramba.
Los Padecientes se llama.
Ah, usted sí se lo mandaron.
No me lo mandaron, no.
Bueno, gracias a todos los que han escrito. Fabián Rodríguez, Héctor Fabián Rodríguez es de Pigüé, Emiliano es de La Plata, Gabriel Cosentino es de Santa Fe y... Melody Palmieri es también de Rosario, Santa Fe. Gracias a todos, vamos a hacer una breve pausa para luego hablar de Juan de Tassis, o de Tassis, el enamorado de la reina. Cuando decimos la reina de España, la mujer de Felipe IV, sí, Isabel de Borbón, que era hija, por otra parte... de Enrique IV de Francia, de quien estuvimos hablando en esto.
Hijo de Navarra.
Dale, Enrique Navarra. Dale.
Pausa.
La televisión pública, Radio Nacional, el canal Encuentro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario te invitan a la exhibición pública y gratuita para ver la película sobre la vida de Manuel Belgrano. Con la actuación de Pablo Rago en el papel del creador de la bandera y Pablo Echarri como José de San Martín. El 27 próximo a las 20 en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario. Nacional. La radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Diciembre de 2001.
Parece que con esto del corralito, los brasileros se pusieron nerviosos y ahora quieren cerrar uno de los dos estudios para no seguir invirtiendo en este país.
El sistema económico se cae.
Están despidiendo gente, Cris.
La crisis llegará a golpear mucho más que cacerolas.
¿Era posible no reaccionar cuando todo se caía abajo? ¿Era posible mirar para otro lado como si nada?
Secretos Argentinos presenta...
No nos pueden echar y vamos a resistir lo que podamos.
Ándate de acá.
Crimen de Floresta. Reacción.
¿Pero cómo no vas a hacer nada?
¿Cómo que nada?
Reacciona.
Con la participación especial de Pablo Razzouk, Néstor Sánchez y Javier Pedersoli.
Raja de acá. Perdiste tu oportunidad. Raja, Cristian.
Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Escuchá el quilombo en la calle, Cris. Es ahora, ¿entendés? Ahora hay que actuar.
Secretos Argentinos.
Central, acabo de bajar a tres cacos.
Domingo, 12 horas por...
Tenían un arma blanca. Iban a robar. Los bajé, ¿qué hago?
La radio pública. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Si sos argentino, tenés entre 18 y 28 años, contás con estudios de enseñanza media completos y querés orientar tus inquietudes académicas y laborales, el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene una propuesta para vos. Inscribite en una de sus carreras de nivel superior, egresá como oficial y asegúrate un trabajo estable de profundo contenido humano y social. Para informes ingresa a www.spb.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Te esperamos.
El cóndor, el puma y el quirquincho. Las mejores historias y la mejor información sobre nuestra propia fauna, encontralas en los libros de la colección Cuentos Naturales, creados por Chanti. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí haciendo el programa en vivo y la entrada es libre y gratuita.
Vamos a contar un episodio de la historia española. Nos ponemos en España a comienzos del siglo XVII. El protagonista fue Juan de Tasis y Peralte, el conde de Villa Mediana, correo mayor del reino. Había nacido en Lisboa en 1582, pero como ya ustedes saben, España y Portugal formaban un mismo reino en aquel momento. En realidad lo que sucedía es que Portugal pertenecía a la corona española. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, el hijo de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Pero lo rajaron a Juan debido a ciertos pecados amorosos que las crónicas no alcanzan a precisar del todo. Se sugiere que Juan era deshonesto con su nobleza, ya que manoseaba a cuanta dama se le acercaba. Y ya se sabe cómo era Felipe II.
Amargo era.
Un rey muy sombrío, muy exigente. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor. Pasaron los años, el hijo de Felipe III también se llamaba Felipe, e iba a ser en su momento Felipe IV. Cuando este chico, Felipe IV, cumplió 10 años, se concertó su matrimonio con Isabel de Borbón, una de las hijas de Enrique IV de Francia, que primero había sido Enrique de Navarra, del cual hablamos ayer o anteayer. Un Borbón, ciertamente, el primer Borbón de Francia.
Fueron dos generaciones en las que salieron lindos, cuentan las crónicas malvadas sobre ellas, ¿no?
Aquel matrimonio sucedió en 1615. En 1619, Juan de Tasis, que andaba con una dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a Isabel y se enamoró de ella. Mala cosa. Isabel de Borbón tenía entonces 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a ellas. A ellas no, a ella sola. Dicen que era bellísima, ¿no? Se dijo por allí que Isabel también estaba un poco interesada en este muchacho, Juan de Tasis. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, bueno, tenía 37 en aquel entonces. Y empezó con un asedio que era muy riesgoso, era la reina. O sea, ya se había muerto Felipe III, Felipe IV era el rey, y Isabel era la reina. Juan había cobrado, no había cobrado todavía, pero ya van a ver que va a cobrar. Pero había cobrado, eso sí, fama de poeta, era autor de diversas obras teatrales, obras que se representaban en los corrales madrileños, como el Teatro del Buen Retiro, donde incluso algunos miembros de la familia real disfrutaban de las comedias, etcétera. En una oportunidad, Juan de Tasis escribió una obra que se llamaba La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para los reyes y toda la corte. Ahí estaba el rey Felipe IV, la reina Isabel, bueno, ahí estaban convocados para actuar en la obra de Juan. Aquí tenemos el programa, mirá. La reina Isabel hizo el papel de diosa de la hermosura. La infanta Doña María el papel de Niquea, y bueno, y así. Una tal María de Guzmán hizo de Artemis. María de Aragón hacía de la Aurora. Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario y ese lo tenía un poco fulo, porque vio cómo son los reyes.
Y sí.
Bueno, por ahí estaba María de Aragón, una de las damas que recitaba los versos pertinentes a su papel de la Aurora, cuando de repente se oyeron voces que gritaron fuego, fuego. ¡Fuego, fuego! Muy bien. Es que en efecto el escenario se estaba incendiando. Desde luego todos los actores huyeron despavoridos y el público también.
Claro.
Juan de Tassis, en medio del desconcierto general, tomó en brazos a Isabel de Borbón, a la reina, que estaba ahí a medio desmayar y apenas podía valerse por sí misma. La llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron conocidas rápidamente por toda la corte. Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que éste pudiera atrapar a la reina en sus brazos. Y ahí el rey Felipe IV tuvo sus primeros celos, y los celos fueron creciendo. Bien. Discúlpeme. En agosto del año 1622... tres meses después del estreno que habíamos comentado, se anunció un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Veo esta lucha medio de gusto. Los reyes presidirían aquel torneo desde el mirador regio de la que se llamaba Casa Panadería. Para los nombres no eran muy buenos los madrileños. Iban a participar, entre otros, el noble Luis de Haro, el conde de Orgaz y Juan de Tassis. La costumbre era que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas y la mostraban al ser amado, a la mina que andaba con ellos, o a la que ellos amaban, un poco un resabio de aquellas cortes de amor del siglo XII,
sí,
allá,
pero...
allá en la tierra de la Languedoc.
Languedoc, claro. Lo que pasa es que sea un poco más elaboradas al punto que se parecían, si me permite, Alejandro, un poco más a las dedicatorias cuando uno hace un gol o gana el título argentino de los medios pesados.
Ya eran más parecidas a lo actual. Uh-huh. La costumbre, ya se las he contado, entonces empezaron a dar vueltas. Aparece el conde de Orgaz con un escudo, con una divisa, o sea, una frase que decía... Me da la vida quien me abraza. Uh-huh. Algo así como el que se levanta la camiseta, usted lo ha dicho bien, y dice, gracias Amelia. Bueno, en la de don Luis de Haro, me refiero a la divisa, decía, mi amor es de quien lo quiera. Estaba en oferta.
En oferta total.
Don Luis de Haro, Haro. Y apareció Juan de Tassis con su inolvidable divisa que decía, mis amores son reales.
Uy, ya, anda.
Era una confesión, evidente, una alusión demasiado clara como para que Felipe IV no se indignara. A partir de aquel instante, la suerte de Juan no valía un pucho de tabaco negro. Juan de Tassis tenía, sin embargo, algunos amigos. Uno de ellos era Luis de Góngora, y Góngora lo aconsejó en perfecto sendecasino. Le dijo que saliera de Madrid porque su suerte allí ya estaba jugada. Pero Juan se jactaba ante sus amiguetes, decía no tener miedo. Era malo, Juan.
Claro,
Juan,
claro,
tipo
claro,
muy,
sí,
muy difícil. Que no tengo miedo a nada, qué sé yo, en fin. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan de Tassis salió de su mansión cercana a la Plaza Mayor en su carruaje. Un hombre de mal talante... obligó al cochero a detener el carro, se subió y le metió unas cuantas puñaladas a Juan, que bajó del coche para perseguir a su asesino. Un asesino que, según he averiguado, se llamaba Íñigo Méndez, pero lo tuve que averiguar después en algunas comiserías. Se bajó para perseguirlo, pero cuando puso el pie en la calle estaba muerto y comprendió que no podía perseguir a quien lo había matado, claro, por la ya proverbial ineficacia de un muerto como perseguidor. Don Juan de Tassis y Peralta, conde de Villa Mediana, fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como había dejado indicado en su testamento. Lo despidió Góngora con unos versos. Isabel de Borbón no tuvo permiso para ir a verlo. Lloró sola la partida de un galán que no había tenido ni siquiera tiempo de rechazar, llegado el caso, ni amar ni a rechazar, porque no había sucedido nada. Los versos de Góngora, acá dice que no se conocen, pero sí hay unos de Lope de Vega. Acá dice, Lope de Vega escribió uno. Yo dije, el de Lope tiene que ser mejor.
Sí, sin duda. No puede estar.
Sin embargo, me puse a leerlo. O mejor dicho, me puse a leer el informe que la producción había realizado acerca de ese verso. Lo primero que llamó la atención es que no estaba escrito en verso, sino todo de corrido.
Sí.
Lo segundo que me llamó la atención es que tenía nueve versos octosílabos.
Lo cual da
no, eso no existe. Imposible. Eso no existe. O son 10 o son 8, pero nunca 9. Pues muy raro que haya 9.
Efectivamente, las formas del soneto requieren dos cuartetas, o sea, 8 versos, y dos tercetas, o sea, 6.
Pero bueno, el soneto en tal caso es en decasílabos.
Claro,
¿no?
Es en decasílabos.
Lo más probable es que fuera una décima y que
le faltara uno. Sí.
Entonces pude reconstruir el verso, que es así. No es el que me pasó la producción, es el que pude reconstruir. Mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde con discurso o discurrir. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate, chabacano. Lo cierto del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano.
Perfectamente claro ahí.
Está perfectamente claro. Salvo pensar quién fue Bellido. Ya que el matador
era Íñigo Méndez.
Pero Bellido Dolfos fue el matador de Sancho, del rey Sancho I, por instigación de doña Urraca, la hermana de Sancho. Y quedó en la historia de España como paradigma del asesino que cumple ajenas voluntades. Cada vez que se dice un Bellido, estás diciendo alguien que mata por cuenta de otro. Y entonces cuando dice Lope de Vega que el matador fue Bellido y el impulso soberano, está mucho más claro.
Claro, está hablando del autor intelectual.
Pero, me llevaron a esta indagación algunas equivocaciones que había aquí. Por ejemplo, uno de los versos decía, disparad, chabacano. Lope mide bien los versos.
Sí.
Fuera disparad, chabacano, tendría 7 sílabas. Se necesitan 8. Disparate, chabacano. Y
además, chabacano es un adjetivo, no se usaría nunca como un sustantivo evocativo, como ahí, ¿no?
Pobre. Pero decía también que el matador fue vencido, lo que no tenía mucho sentido. Fue vencido tampoco, para mí, hasta que averigüé eso que le acabo de decir acerca de Bellido Dolfos, el matador del rey Sancho. Todo esto lo averiguó en realidad Nora, la madre de mis hijos, en una tarea de unos 10 minutos.
¿No tendrá un rato libre para...?
Sí, pero hay algo más. En esas averiguaciones vino a saberse que el verso no era de Lope, sino que otros lo daban como escrito por Góngora. Y ahí yo sospeché, y me parece que le voy a dar la razón al que dice que es de Lope. Esta décima suena más como escrita por Lope que por Góngora, ante la total ausencia de gongorismo.
Sí, gongorismo, claro, salvo el sin discurso discurrió por ahí
Sí, puede ser, sí.
Ahí hay algún lejano Góngora, pero bueno.
Bien, aquí termina la historia. Una historia que tiene una gran enseñanza aunque yo no sabría decir cuál. ¿A quién quiere dedicar esta historia, querido Dorio?
Yo creo, Alejandro, que el primer dedicando que debemos tener en cuenta es nuestro amigo, hombre que además de ser hombre de la escritura, era hombre de capa y espada, hombre también de diatribas emitir y siempre en buen español, que es don Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no?
Claro, que también andaba en eso.
Que también andaba en eso y que además le encantaba el teatro y se pavoneaba por ahí. Alguna vez se dice que también se coló en una obra y siempre estaba en política, que es lo que a él le interesó toda la vida. Para Quevedo primero. Después, seguro, para ninguno de aquellos que suelen repetir aquello de los caballeros no tienen memoria mientras van diciendo por lo bajo el nombre de la mina que se curtieron la noche anterior. Y esa frase se ha puesto demasiado de moda en boca de gandules y de chabacanos disparatados, como alguno de esos. Diría que también el Greco, pobre, que alguna vez se tuvo que encargar de otro de los tipos de salida.
El pobre Conde de Orgaz.
Aquí claro. Todos conocemos el momento de ser enterrado.
Sí, con aquel el cuadro llamado La Entierro del Conde de Orgaz, como todas las obras del Greco, tiene
esa perspectiva.
Es como si un televisor
que no le anda el vertical,
no,
digamos,
con el horizontal, con el vertical demasiado. Con una enflaquecido.
Está comprimido.
Está comprimido lo horizontal y estirado lo vertical. Uh-huh. Esa es la forma correcta de decirlo.
Alguien
pretendió decir alguna vez que esa característica de los cuadros del Greco, que es un capricho plástico y no otra cosa, provenía de un defecto en la visión del Greco. La respuesta es no. Por ejemplo, yo lo pinto a Barton. Uh-huh. Y lo pinto finito, porque lo veo finito.
No se ve más.
En realidad, el mismo defecto que me hace ver finito a Barton, me hace ver finito a lo que yo pinto.
Claro.
O sea que si yo lo pintara verdaderamente finito, lo vería mucho más finito de lo que es, y entonces no sería parecido a Barton.
Sí, y no es sospechable que el Greco tuviese una visión tal que creyese que el mundo parecía una historieta. Toledo era una historieta.
Claro, además una visión tal que fallaba cuando miraba el modelo, claro. Y era perfecta cuando miraba el cuadro. Exacto. Lo que pasa es que suele no pensarse cuando, en general, ¿no?
Digamos, bueno, para el Greco más aún todavía, y finalmente para todos aquellos que tienen claro que si el amor o el goce o la belleza marchan por una avenida o por una autopista, es bueno que el relato en primera persona se quede bien guardadito en un callejón.
Y Callejón es el disco que caprichosamente me ha dado el discotecario, pensando que la calle mayor donde sucedió aquel asunto era un callejón. Es una calle estrecha, no muy ancha, pero y principalísima.
Principalísima, y para las justas y para los amores, esas calles se achican.
Pero Callejón es un tango principalísimo también, escrito por Roberto Grela y que va a tocar ahora Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
venganza será terrible, Callejón.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 15 minutos de la hora 1, temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, humedad 83%. Rescataron con vida a la nena de 3 años que cayó en un pozo en Florencio Varela. Tras más de 7 horas de tensión, bomberos y policías bonaerenses lograron liberar a la menor. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, supervisó el operativo en el lugar. General Motors cancelará el crédito que le otorgó el Estado. La empresa automotriz devolverá en forma anticipada los 259 millones de pesos al ANSES. La decisión fue comunicada a la presidenta Cristina Fernández por el titular de la filial argentina, Sergio Rocha. Julio César Falcioni es el principal candidato a la dirección técnica de Boca. Reemplazaría a Claudio Borghi, quien renunció tras la derrota ante River. Mientras, hoy reasumirá en forma interina Roberto Pompei. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional, la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimientos.
Sentimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, señora, no deje que le engañen. Nuestra habitual sección destinada a defender a las señoras.
Muy bien.
Que son siempre engañadas.
Sí.
Tenemos aquí nuestro cuerpo de defensores del consumidor. ¿Cómo no? Parte de nuestro equipo de producción se dedica a recorrer comercios.
Sí.
Y se interioriza acerca de los ardides que los comerciantes inescrupulosos utilizan para timar a las señoras distraídas que están pensando en Arlando André
cuando compran naranjas,
cuando compran ejemplo. Toronjas. Bien.
Nunca vi una toronja.
Bueno, una naranja.
Barton.
No mienta.
No mienta, Barton.
Alguna habrá visto. Sí, es muy difícil. Bien. Digamos, vamos a hacer una lista.
Sí, señor.
De iniquidades que cometen los comerciantes. La primera, que nos ha sido remitida por nuestro productor número 17.
Sí.
Es la siguiente. Algunos carniceros, atención,
¿Qué?
Disculpe, no nada.
Ah.
Pues, le di un poco de suspenso a este programa porque me imaginé el estado de tensión que se ha producido en la audiencia, ora porque una compra carne, ora porque uno es carnicero. La una tratando de descubrir cómo la timaron y el otro temeroso
de que se
descubra el secreto de su infame prosperidad. Bueno, algunos carniceros arrojan el pedazo de carne, discúlpenme, el eufemismo.
Prosigan.
A la balanza, como quien tira algo al pozo.
Como quien arroja semillas al voleo al elegido de Barton.
Lo arrojan desde una cierta altura. Sí. Ponele que usted pide una longaniza. Sí. Vos dices, a ver, carnicero, deme una longaniza. O, como la carnicería no vende longaniza.
Claro, eso iba a decir.
Deme un chorizo. Sí. Chorizo, usted lo pronuncia con P porque es un poco afectado. Y como le parece que chorizo es poco, claro, dice, un chorizo.
Claro, más cerca
y
del calipso.
El carnicero corta con su facón el chorizo y lo tira a la balanza. Sí. Cae el chorizo con un cierto estrépito. ¡Plaf! Y la aguja de la balanza se va moviendo desde cero
a 70.000.
6 kilos.
Sí.
Cuando esa oscilación empieza a amainar,
lo sabe.
El carnicero con un golpe de mano caza el chorizo.
Y previamente incluso inicia una charla vacía de contenido.
Claro, claro, y lo mete en un papel y dice, no es zaraza, 1,200 kilos.
Claro.
Yo chorizos de 1,200 kilos no he visto, y he visto.
Mire que estaban asados ustedes, sí.
Pero no de 1,200 kilos.
No, la verdad no, no.
Entonces, aprovechando la oscilación...
Ya es un pelleto eso.
Bueno. Aprovechando la oscilación de la aguja y la distracción de la dama...
Sí.
El carnicero te está engañando. Un sí. chorizo pesa, cuando mucho, 200 gramos.
Sí, 230, ponele.
Sí, además el...
Un señor chorizo.
Un regio chorizo.
Estoy hablando...
Chorizo premium.
Pero ¿por qué la señora, en general la señora que es víctima de ese abuso, sí, permítame sí, llamarlo sí. así?
El abuso sí. del chorizo más pesado que el propio...
La señora se embeleza no. frente al carnicero, se empieza a confundir, sus sentidos se pierden tonicidad.
Pero porque el carnicero muchas veces, con su aspecto, generalmente varonil, seduce.
Sí.
No tanto con un afán venéreo, sino con un afán de lucro.
Claro.
Seduce, brazos musculosos,
objetos
ensangrentados, por otra parte.
Símbolos fálicos cual cuchillo, cuchilla, pica,
sí, sí. El birrete también sangriento, como la luna, como la media luna, un poco ladeado.
Y además la vida de riesgo que implica ser carnicero, porque, por ejemplo, la máquina que viene con la cuchilla vertical finita.
Divide el universo en dos partes.
Sí, claro. O bien la máquina de carne picada, que bien se puede llevar un miembro y varios miembros de una comisión directiva, ojalá lo haga. Digo, y que pasan por ahí. Es una vida realmente muy peligrosa.
Claro. ¿Y qué le pasa a la dama? ¡Se enamora!
Ah, sí,
se la loca de amor y de deseo
sí.
y de lujuria
sí.
por ese carnicero.
Pero sin embargo son, disculpe, menos, tan evidentes y tan primarios los recursos del carnicero.
Ah, los recursos está. Del amor son evidentes y primarios.
debe ser eso.
Cuando son demasiado, demasiado complejos son ineficaces.
Sí, son muy lindos, pero tengo que hacer algo con el carnicero, te dice
porque
la chica.
El carnicero tipo, vamos a hablar.
Sí.
El tipo que es carnicero.
Sí.
Ese acaricia la carne.
Uy. Ah, sí, también. Y acaricia la carne y mira a la dama enarcando la ceja.
Esa carne que tiene la capa de grasa y una mancha
sí,
violeta.
He visto, yo he salido con muchas damas.
Sí. Y se conoce que venían de gimnasio.
He visto, sí, sí. ¿Qué va a ser?
Bueno, nadie es perfecto, Barton. Unos kilitos de más.
Y entonces, mientras acaricia levemente la carne que es su mercancía, ella le dice, la señora dice,
ah, pensé que la carne hablaba y que ahí
pero,
no vamos.
¿Está linda? Desportación
es una característica verdadera. ¿O es como una metáfora?
No, ese es una metáfora, eso de...
Porque es una linda respuesta para cuando uno le pregunta,
sí.
¿está linda en cualquier sentido? Y acerca de cualquier cosa, y uno dice, desportación.
Es más, ya la exportó, no está.
Conocí a la hermana de fulano.
¿Linda, che?
Desportación.
Y después dice, pero esto me dijiste que era deportación. No, es deportación.
Sí. Ahora, es una también... respuesta un poco cipallona, si me permite.
Otro recurso del carnicero, mientras acaricia la carne, mientras la señora le pregunta si está linda, con su facón,
epa,
Perdón el gesto.
Sí.
Mide la porción. ¿La quiere así o la quiere así?
Nunca me preguntó eso un cabeza.
Usted va poco, señora, no me deja mentir.
Esa carnicería.
¿La quiere hasta acá?
¿O la querés?
O entera. No, porque también se vende la pieza entera. Depende de cuántos sean los comensales. Y esto, él le saca el cálculo por persona.
Pero usted está diciendo que eso es parte del engaño.
Sí,
es parte del juego de la mosqueta.
Usted se marea en eso y después le pesa lo que quiere, le cobra lo que quiere. Sí. Porque la señora está convencida de que se llevó la mejor porción.
Claro, y que el carnicero la ama.
Claro,
sí, señor. Que viene a hacer lo mismo.
Sí. Es un problema aparece cuando surge la disputa.
Tiene razón, señor.
Entre.
Mirá quién entró. Sí.
Y después se quejan de mí, dice la señora. Está linda.
Cuando surge la disputa, digo, entre el carnicero y el verdulero que comparten alquiler de los carros.
Suelen compartir. ¿Compartirán también el cotorro, me pregunto yo? Por ejemplo, el bulín del carnicero tendrá un
sector adelante.
Un sector, ahí, siempre menos importante.
Adelante y al costado está.
Al costado, claro, adelante y al costado está el verdulero con una mina peor.
Es la misma que estaba comprando carne, pero que se afeó en el trayecto.
Claro.
Está linda, consumo interno.
Entonces ahí se plantea una competencia, porque la misma señora que ya ha pasado
que por se hizo atender por el carnicero,
sí, señor,
pasa por el verdulero. El verdulero siempre es menos apetecible que el carnicero. Del mismo modo que la carne es la parte central de una comida,
claro.
Y salvo para los vegetarianos, la verdura viene a ser como la guarnición helada. Entonces parece una presa menor el verdulero.
Y además el verdulero está con la tierra, con la papa, veo que lo deja.
Y una zanahoria siempre es menos seductora que medio kilo de cualquier cosa.
Después de un buen pelleto, realmente, la guarnición no.
Bueno, pero el verdulero también suele engañar a las amas de casa.
El verdulero sabe con qué engaña ahora los verduleros más modernos, ¿no? Estoy observando.
Él sabe mucho porque va a él.
Sí, yo hago todo.
Me parece muy bien.
Vestido de mujer, debe ir para comprobar esto.
El verdulero engaña con la mojadita. Así, global. Tiene el vaporizador.
Sí. El raid.
No, un raid no, señor.
Desodorante.
Un recipiente de agua con un
¿para qué? Para mojar la fruta.
Pero si ya está arrancada la fruta, no está con el árbol.
No,
ahí.
Pero espere, lo que fue un bombero loco del
el verdulero.
Pero sin cara de bombero.
Sin cara de bombero. No. Va regando la escarola, la lechuga, sobre todo las hojas. Entonces eso cobra una.
Claro, una especie de efímera
frescura.
Frescura, sí, esa
sí.
Es la palabra.
Sí, sí. Y ahí la señora que ya viene de comprar
y dice, mirá qué fresca está la escarola.
Sí.
La escarola, pero.
Dice, ay, pero qué bien que tiene todo.
Eso para no hablar de el lustrado de manzana.
Bueno, eso es.
Y el disimulo de el carácter putrefacto de muchas frutas.
Claro.
Hay fruta que está podrida y vos no te das cuenta hasta que te la llevas a tu casa, loco. La decepción del niño. El niño que ponele pela una banana y está toda negra y machucada.
Sí.
Pero eso no sería nada. La manzana.
El
la
durazno.
Manzana. ¿Eh?
El durazno.
El durazno. Ah. El durazno con una cosa. Y llora el niño.
Sí. Y sí, imagínese. Además que ahora muchas frutas pasan.
Los huevos.
No, pero los huevos.
No vende huevos, ¿no? El verdulero.
Sí, el verdulero vende huevos, pero vende ya huevos. Es envuelto en papel de diario, no lo ve.
Pero los huevos podridos no, igual.
No, el huevo podrido no. Además, usted no se puede dar cuenta.
No te podés dar cuenta, ni siquiera el verdulero.
No.
Vamos a ser honestos.
Es cierto, el verdulero que vende huevos cuenta. Podridos permanece así.
Pero sí, igual hay que denunciar algo que me parece importante, que tiene que ver con la fruta de frigorífico. Por ejemplo, la banana.
Sí.
¿Por qué pasa del estadio amarillo apetecible al putrefacto absoluto sin tener transición.
En menos que un gallo canta, dice usted.
Sí, y queda y gris. Pareja, antes se ponía negra.
O sea, está verde, un momento está verde y después está podrida.
Podría.
Sin pasar nunca, como algunos guitarristas, ¿no? empiezan a afinar y pasan de estar bajos a estar altos sin pasar nunca por el punto de afinación perfecta. Mm.
Eso está pasando con la banana.
Eso es por el frigorífico.
Sí, señor. Guarda la banana.
Eso es por el calentamiento global.
Cuidado con la banana, señor.
Señor, la banana que usted se come hoy...
Sí.
¿Perdón?
Fue arrancada en Ecuador...
Sí.
¿Y qué?
Anda a saber por quién.
Claro.
Bueno, no es eso. No importa eso.
Yo creí que usted iba a decir eso.
No, señor. Fue arrancada en Ecuador hace 4 o 5 años.
No puede ser.
¿Eso va a un frigorífico?
¿Por qué los arrancadores de banana no escriben con la uña la fecha?
Claro, claro.
O le ponen un sello. Arrancada, tal.
Claro.
Pelada, tal.
Confiada, claro.
Entonces, pasa eso. Queda congelada la banana.
A mí me dijeron, me dijo un médico, no, un muchacho que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí, que tiene...
Es bufetero.
Claro.
Y me dijo que el peor daño que puede haber para la humanidad es el freezer.
Sí.
Y el frigorífico.
¿Por qué queda?
Porque no me, ya cuando llegó el punto de los por qué... No hablo
qué
más.
Qué raro que siendo bufetero. Ya,
no, cuando llegó al porqué ya entró en una especie de indignación que, según todos sabemos, exime de las explicaciones.
Claro, y lo lleva uno o...
Claro, dice, bueno, los frigoríficos causan la muerte de todo el mundo. ¡Para eso, mentira! Y no dicen por qué.
¿Y es el ataque a la apoplejía o la falta de argumentos que viene a ser lo mismo?
Ajá.
Ahora, discúlpeme, usted está un poco, creo que está exagerando. Yo se lo digo, yo soy del sindicato de verduleros, argentinos, ítalo-argentinos, es como debería ser.
¿Qué es que son todos los verduleros? Claro, son ítalo-argentinos.
Empezando por Nicola, el de la esquina de mi casa que me explicó esto.
¿Nicola?
Se llama...
Todos los verduleros se llaman Nicola.
Pero yo dije lo mismo.
Como don Nicola Marchione.
No te me vas a hacer el mismo, que te estoy hablando en serio. Bueno, la cosa es así. Usted no puede decir que un objeto congelado, apenas se expone a la temperatura ambiente, se convierte inmediatamente en una podredumbre cualquiera.
Y señor, eso es lo que ocurre. Antes había un proceso.
¿Antes?
Ahora,
sí, señor.
Por suerte ahora no.
Es una victoria de la democracia y usted lo dice como que de podredumbre.
No, señor, del proceso de putrefacción, le digo. La banana adquiere un aspecto gris que hace unos años, discúlpeme, la banana no era gris.
¿Se está seguro que era una banana?
Claro, sí, un aspecto gris.
Es que yo no he visto nunca una banana gris.
Natalio Ruiz, me acuerdo.
Usted la ve en blanco y negro.
Y le hablo de la banana como le puedo hablar de la manzana, si quiere,
sí,
también.
Sí, o de la zanahoria.
O sea, usted ve todas las frutas igual, del mismo color.
Sí, sí. Para usted todas las frutas son iguales.
¿No será la campana de vidrio abajo de las cuales?
No, señor.
En otro orden de cosas, volviendo a la carnicería, que la tenemos...
Sí,
ahí, voy a señalar, y ahora que veo estas luces rojas, que algunos carniceros inescrupulosos... En Japón, la palabra carnicero y la palabra inescrupuloso son la misma, al menos para mí.
Juegan con la luz, señor.
Iluminan el mostra... Sí. Con luces rojas, y la carne, aunque sea verde, se ve roja y apetitosa.
Sí, señor. Es más, a tal punto llegan con eso que hay carnicería donde se revela fotografía, caballero. Sí. Está el tipo ahí.
Sí, sí, sí. Con el líquido.
Sí,
ese.
Señor. Sí.
Y bueno, eso...
¿Cómo se llama el líquido?
Revelador.
Sí, no tiene un nombre.
No tiene un nombre.
Es de la fotografía, sí. Sí, revelador.
Ya no, le dicen drogas,
como han dejado de decirlo por la policía. Los fotógrafos, ¿no? Que revelan, señor.
Es que,
a mí esta foto así, digital.
No me gusta,
como no me gustan los contestadores, ni nada.
Bueno, pero pronto no va a encontrar rollos tampoco, porque no se fabrica.
Pues el mundo se está poniendo una porquería, ¿no? Se lo dice esta anciana. Deme medio kilo para milanesa, Francisco.
¿Salinda?
Francisco es el nombre de los carniceros.
Sí, está bien, podría ser.
Buen nombre de carnicero.
¿Usted la milanesa se la hace cortar finita o gruesa?
Pascualito no está mal.
No, Pascualito hicieron para uno...
Todos quieren que se la corten finita las milanesas.
Sí.
Nadie lo logra.
No.
Salvo en mi casa. Mi casa no les importaba, al parecer. O al menos a mi vieja no parecía importarle. No, miento, mi vieja no era tan mala con las milanesas. Pero en algunas casas o en los restaurantes no les importa. Y todo era un masacote, que no ha sido, no recibió la salsa. En el sentido de la viaba. La milanesa
golpe.
Hay que darse.
Con el martillo de madera.
Hay que golpear mucho con un martillo de madera una hora por lo menos.
Sí, o dos.
Y si no, es un pedazo de suela con el revestimiento a punto de egresar, porque ya quiere huir. No agarra bien.
No tiene por dónde agarrarse.
Le dan dos manos de huevo y entonces...
Y chao, no cohesiona la cosa, ¿no? La diferencia entre el fiambre, que debe ser cortado finito, casi transparente en el caso del jamón crudo, no sé tú, pero digo, y la milanesa, es que el jamón es cortado finito originalmente, la milanesa no, era más gruesa y supo afinarse.
Claro.
Es como una chica que estudió.
¿Cómo sabe usted la historia de la milanesa?
Y porque salí con ella 5 años. ¿Qué quiere que te diga? Cualquiera sabe en una casa de familia cómo se hace la milanesa.
Y además, se venían a quejar los vecinos en casa de tan bien que hacíamos las milanesas, porque mi abuela empezaba a golpearlas a las 7 de la mañana. Y eran las 12 menos cuarto y todavía se le estaba dando. Y a los vecinos, afloje, doña Rosa, decía.
Yo creo que la...
Afloje, doña Rosa.
El grosor finito, digamos, de la milanesa...
Sí.
Es una consecuencia de la imperfección de la nalga.
Bueno. Acerca de la imperfección de la nalga, yo podría hablarle un rato largo.
Sí, porque usted probó en cortar una nalga...
Bueno.
Así... Como acariciando...
Así, sí.
Incluso así, mire. No, la larga está de este lado, no de este.
También está el otro.
No, dije no he que probado, lo no, no.
Le quedan finitas. Prueben a hacer milanesas así. Le quedan finitas porque se le va abriendo. Discúlpeme.
Sí, sí. No hay... Sí, ya le entrego, señor. Sí.
Ay, Francisco, usted dice que...
Le queda como de exportación.
Porque la nalga es un corte que tiene, va haciendo surco.
Nalga abierta, es
abriendo
un espacio
surcos
democrático.
De patria.
Y usted mientras va cortando se le va abriendo, entonces la va corrigiendo y se le hace finita.
¿Qué tiene la idea de la nalga?
Eso no lo saben todos los carniceros, que ni siquiera te dan nalga.
No, te dan bola a veces, y bola de lomo en el mejor de los casos.
Ah, bueno, esa es otra cosa. Ahí estamos hablando
bueno,
de
bueno, estas son todas las trampas que usted va a encontrar, señores. Se hace tarde todo el tiempo. Hoy
ya, a esta hora no vamos a cenar,
larguísimo, así que vamos a tener que interrumpirlo.
Sí.
Justo cuando íbamos a revelar cosas terribles.
Cosas, denuncias y acerca
sobre el butolismo.
Sí, señor.
En las pizzerías.
¿Pero por qué en las pizzerías?
Porque ahí le echan salsa de tomate del año 39.
Esa conserva.
Y la salsa conserva algunas cosas y otras se pudren, claro.
Bueno, mientras hacemos esta pausa, promotoras de Radio Nacional van a repartir milanesas.
Ay, qué lindo.
Ahí están, ese. De a una, señora.
Ya va,
una.
Caballero.
Ahí está.
Está haciendo el gestito.
Bueno,
de,
con permiso, una breve pausa.
La radio del Bicentenario transmite desde donde ocurrió la historia. Sábado 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía, programación especial. En San Pedro, lugar de la vuelta de obligado. Transmitiendo en vivo y con la mejor cobertura del acto. Carlos Ulanovsky, Alejandro Apo, Jorge Alperín, Nora Anchar, Hernán Brienza, Santiago Varela y Marco Cittadini. Sábado a las 13:15 por Nacional, la radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La radio pública tiene aguante.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Radio Nacional!
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Noviembre Nacional, una radio con entrevistas. Alejandro Apo.
Hola, Juan, muchas gracias.
Hola, me gusta la idea de una cadena nacional donde uno pueda decir lo que quiera.
Carlos Polimeni.
El señor Pedro Saborido, que vino acompañado por un amigo, Diego Capusotto. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Bueno, contento de no ser una estrella.
Carlos Ulanovsky.
Cristian, ¿cuál es el documento que te llenó de orgullo conseguir?
La carta que le deja al papá y a la mamá, la carta a los hermanos. No te puedo decir uno.
La primavera está en la radio pública.
Chango Farías Gómez presenta a la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, interpretando música clásica argentina. Viernes 19 y 26 de noviembre, 21 y 30 en el Chacarere Anteatre, Nicaragua 5565.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
On the purple game, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old jail bar was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me, let it rock. Everybody, let it rock. Sad sack was sitting on a block of stone, with over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Ship to Henry said the bugs for heaven's sake. The one's looking out a chance to make a break. But he turned the ship to and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, el rock de la cárcel.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos aquí en La Venganza desde el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283.
Mañana está Cabernet en... ¿Dónde, Manuel?
En Belma Café, Gorriti y Humboldt.
Muy bien.
A las 9 de la noche.
Pero para ver si usted sabía, no sé cosas...
Claro, a ver si sabe dónde ir, si no mañana. Claro.
Bueno, sí. Allí estaremos.
Bueno, hemos recibido... Acá usted ha recibido. Claro, recibido. Yo lo presenté, de hecho, el libro.
Claro, así que por cierto, el libro he recibido el libro de Sebastián Basualdo, que se llama Fiel, es un libro de relatos, que viene con una amable dedicatoria. del mismísimo Sebastián Basualdo, joven
autor de Cuando autor... te vi caer, una novela también que he tenido el gusto de leer, y así ese bien. Libro he tenido el placer de presentarle, que realmente es una lectura bien interesante si uno se la banca, ¿no? Porque hay que tener ganas de leer, no es fácil esto de leer a veces.
Bueno, ¿qué cosa? Hay un cuento que se llama Tiro al Senio, uh-huh. que es también el nombre de un club supuestamente elitista de... Uh-huh. Del Palomar, dale.
Muy bien. Aquí tenemos algunos mensajes. Sí. Negro. Como las solicitudes de casamiento son demasiadas, solo te pedimos una noche de lujuria, dicen con sensatez Vane y Ceci. Y dicen, te trajimos a los chicos de Yure, son medio progres, pero saludarlos igual. Diego, Nacha, Chacho, Yanni, Dani, Mariela, Loli y Belén. Vane y Ceci, que levanten la mano. Todos ellos. Chalay. Haberlo sabido desde el comienzo del programa.
Están separados de los amigos.
Y
están
atrás. Lo logramos.
No han venido.
No. Bien.
¿Vos tenés algún otro mensaje? Porque aquí no. Dice, llega la Naón a Punta Naón. Una información de Ana Naón.
Con rima involuntaria e innecesaria, además.
Que presenta De viaje, tangos y rancheras. Esto va a ser 26 y 27 de noviembre. Falta un poquito todavía. 10:30 de la noche en Punta Naón. Se llamará así el lugar, ¿no?
¿Dónde queda eso?
En Emilio Castro 7328.
No, mirá vos.
¿Será de ella?
¿Y dónde queda Emilio Castro?
Eso no es.
Emilio Castro es un, por ahí por Mataderos, ¿no?
Sí.
Caballito, me parece, sí.
No, Emilio Castro.
Mataderos, sí, un poco
Mataderos. Mataderos, dice el señor.
El cruce con la General Paz de Emilio Castro.
A ver, votemos.
Cerca de la calle Vaperón también está por ahí.
Y yo voto por Mataderos.
Yo voto la tercera.
No, es Mataderos.
Vive Emilio Castro.
Mi voto no es positivo.
¿Por qué no se lo ve usted presente en el Moreira Café? El
sí, día? Claro. Tenemos que hacer así. Cabernet tiene que haber algún lugar que se llame.
Si no.
La vinería debe haber.
Seguro.
Bueno, ¿qué más?
Vamos a decir ahora que mencionó el 27 de noviembre que en esa fecha estaremos en Salta, haciendo el programa.
Qué lindo.
Va a ser un sábado, se va a grabar, luego se emitirá por la radio, pero para la gente de Salta, en vivo, gratis. Y va a ser a las 10 de la noche ya, no a las 12.
Está bien, ¿qué vamos?
Y además van a ir otras personas que no mañana. Somos nosotros.
Bueno,
dale.
Yo creo que es el mejor momento para que usted diga lo que dice en
sí,
este momento.
Me parece que sí. Y ya llega el multiteatro de la calle Corrientes. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
El maestro,
ese electrocardiograma es
el mío.
Es el suyo.
Hay numerosos pedidos que usted no va a complacer, pero entre otros aquí le piden Viejo Smoking.
Sí, no sé si yo no creo que pueda cantar esto, pero para exponerlo solamente. Campanía como el cotorro, va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira a este pobre mozo cómo ha perdido el estado. Amurado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza pa'l empeño. Se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando porque pa' mí sos un sueño. Del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Disculpen.
Está muy bien.
Disculpen la oscuridad, pero no tengo aire realmente. Ni aire ni brillo, veo cómo es. Lo voy a acompañar a usted.
Hagamos algún
tocando
dúo,
y por ahí hacemos algún dúo, sí. Discúlpeme.
Mire,
Ya estaré mejor.
Aquí Alfredo de Villa Crespo insiste con Arrabal Amargo, quizás.
Arrabal que más que me ha clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño.
tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Seguramente anticipándose a nuestra visita a Salta, a quien no llamaremos la nada, alguien le dice que hay a orillitas del canal cuando llega la mañana. No sé
a ver si
me
podemos
ubica.
Hacerlo. ¿Cómo era eso?
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando de chispear la guitarra. Y se alborota quemando de chispear la guitarra. Lucero solito brote del alba, si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama.
¡Bueno! Obra de don Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón.
Del Cuchi, sí.
El Cuchi y don Manuel Castilla, el letrista del que hemos hablado, el poeta que hemos hablado tantas veces. Bueno, no sé qué va a querer usted, Manuel, porque los pedidos son todos que...
A ver, ¿qué hay?
Rubias de New York, estaba Pedacito de Cielo, pero son...
¿Quiere que hagamos Rubias de New York? ¿Cuál? ¿Rubias de New York? ¿Quiere que lo hagamos? ¿Te lo habían pedido?
Claro, sí, cómo no. Enseguida lo hacemos. Momentito, que estoy eligiendo la orquesta más conveniente para nuestros
intereses.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, van en vida estrella, yo no sé vivir sin ella. Peri, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa, el nota de Julie. Es como el cantar de un manantial. perturba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Muy lindo, maestro Manuel. Bueno, no sé si quiere seguir con algo de su repertorio más romántico, diría alguien que hablando de los nacionalismos y esas cosas.
Tenemos al acordeonista Luis Mem, que ha venido con algunas canciones francesas.
Y Montan pasó un aniversario de él hace dos o tres días.
Sí, quizás cerremos. Les jours seraient sur nos étoiles amis. Ah, cet homme-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. La veille est morte, se ramasse à la pelle. Et moi, je n'ai pas souvenir. Otro día con un poco más de aire.
Vladimir Cosma.
Muy bien, maestro, qué lindo.
Vladimir Cosma y Jacques Prévert, es esta canción. Sí, el poeta Prévert, a quien todos recuerdan por un desayuno mediocre, hizo esta bella canción con Vladimir Cosma.
Sí, Cosma, yo soy Cosma.
Las hojas muertas, ¿no? Sí, sí, músico,
un gran
interesante.
Músico, Cosma. Sí. Hay otras, otras que tenemos otro día, vamos a cantar.
A ver.
Lorsque tu reviendras, je serai près de moi.
Esa es para cantarle
en el salón. Le parfum entre nos premiers et moi. Je te dirai les de mots d'amour, les de mots, je t'aime. Et tu le sens pour te raconter, souvenir si près. Un día vamos a ir.
Tendríamos, sí.
A Yetatab.
A Yetatab. ¿Qué será de la vida de nuestro amigo Tatab?
Sí, no
decían
sé.
Que había sido colaboracionista y uno seguía yendo.
Claro, lo habrán encontrado sus enemigos políticos. Bueno, discúlpeme que con esta voz lo presente a usted. Dele, vamos. Cante usted, que usted.
Lo he visto cantar en Père Lachaise, en la puerta de Père Lachaise, y sin instrumentos. Usted no sé si se acuerda.
Sí.
Hemos bailado, no juntos, ciertamente,
sí,
pero por las calles de París alguna vez.
Sí, con otras personas.
Con otras personas, bellos recuerdos tenemos. Bien. Bueno, Manolo.
¿Qué quiere que haga?
Ahora en alemán, ¿qué sé yo?
Algo de Silvio puede hacer.
Cante, no, cante. Sí, cante lo que quiera.
Bueno, a ver qué puedo hacer.
En estos días canción. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosa. En esos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del
conozco. Insensatez, cante usted.
Ah, bueno.
Empiece cantando.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fraco assim, assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Adiós,
adiós,
maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 2 décimas. Humedad 85%. Mariano Narodowski volverá a declarar hoy en la causa de las escuchas ilegales. El exministro de Educación porteño deberá presentarse nuevamente ante el juez federal Norberto Yarvide. En esta oportunidad deberá dar explicaciones sobre las 60 llamadas que se efectuaron entre su teléfono celular y el del espía procesado Ciro James. El presidente de Haití exhortó a la población de su país a rechazar la violencia. Fue un día después de que manifestaciones populares contra misiones de la ONU dejaran 2 muertos y al menos 20 heridos. El lunes, cientos de personas reclamaron la salida de la misión para la estabilización del país, a la que acusan de haber introducido el cólera que mató ya a más de 1,000 personas. Juan José López destacó el desempeño de los jugadores de River tras ganar el Superclásico. El entrenador interino dijo que respondieron por la entrega que tuvieron, jugaron como se debe, con la mente fría y el corazón caliente. En cuanto a él y a su cuerpo técnico, dijeron que son soldados de Daniel Passarella. JJ agregó que River...